Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica. Hay más de 20 emisoras que forman parte de la cadena de Radio Nacional. Y no solo eso, además transmitimos desde los estudios de Radio Nacional y desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hacia allí vamos para saludar a Mario. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Mariana, estoy bien. Estamos en la Feria del Libro, en el pasillo de siempre, que los días, que algunos días está un poco más frecuentado, es el caso de hoy, seguramente el fin de semana reventará de gente. Creo que de todas formas van pasando la gente, van pasando las personas. La producción, que había conseguido unos días espléndidos, sí, desde el jueves pasado hasta ayer mismo, el jueves de la semana pasada hasta hoy estuvo, se ve que faltó voluntad, tal vez faltó tenacidad, se durmieron en los laureles, viste que es incómodo, digamos, ¿no? Una cosa que aparte de ser un error, es incómodo, está un poco nubladón, pero la producción ha prometido que vamos a seguir así con este nublado, que no es tan hostil ni es tan frío hasta las 5 de la tarde, y a partir de las 5 el cielo queda en libertad de acción, digamos, ¿no? Si quiere llover, que llueva, yo qué sé, que haga lo que sienta. Pero hasta las 5 vamos a tener, entonces hasta las 5 vamos a estar, te prometemos un programa variado, ciertamente con bastante presencia musical, temas políticos, claro que sí, alguna persona que nos acompañe, no vamos a decir más porque eso es cábala, y te pido por favor que comentes cuáles son las líneas telefónicas, cuáles son los medios por los cuales la gente puede acompañarnos y hacer sentir su voz o su palabra escrita.
Lo que quieran, menos pedir canciones, ya saben ustedes. Totalmente. Arrancamos de nuevo el lunes al 0810-222-0870. Ese es el contestador, ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp, 1138707485.
Impresionante, buenísimo todo. Y acá está a mi lado el Beto Solas. Beto Solas, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Mario. ¿Cómo andás? Bien, bien. Es cierto que está nubladito, pero hay entusiasmo. La radio, todo lo hace sol, ¿no? Todo
transforma en sol. Caramba, ¿eh? Muy bien. Y entonces, ¿y vos qué vas a hacer para acompañar al sol?
Vamos a intentar... En clave de sol, vamos a cantar a Ramón Ayala.
Ajá, muy bien.
Vamos a cantar a Ramón Ayala y después vamos a hacer un coro lindo, que vamos a invitar a todos los que estén por acá a cantar una zamba que sabemos todos.
Perfecto. Todo eso y con Hernán Fredes, ¿verdad?
Con Hernán Fredes en la guitarra, que ya está llegando y ya está afinando.
El maestro Hernán Fredes estará acá y también nos va a acompañar. Y entonces, y tendremos, claro, recomendaciones de libros de Mariana Enríquez, a la que encontré casualmente hoy por la calle en cualquier lado, y que ha hecho una recomendación, viene haciendo una recomendación de libro o de material o de colecciones por día, y las vamos juntando y son muy lindas y muy interesantes, y hoy habrá una o tal vez hasta dos, depende cómo manejamos el tiempo en este caso, la dimensión temporal, no el clima es otra cosa, el clima lo maneja la producción, lo sabemos. Fossati, te pido por favor el título de mi editorial.
El Partido Comunista, la dictadura, los relatos maniqueos o miserables.
La palabra miserables es linda, ¿no? O sea, que digo, como invectiva, como crítica. Bueno, están los miserables de Víctor Hugo, el francés, ¿no? El primero, el que era menos conocido, ponele, ¿no? Que eran, en realidad, personas humildes castigadas como tales, o sea, no eran personajes repudiables, eran personas maltratadas, digamos, ¿no? Del famoso personaje de Jean Valjean, el hombre que fue preso, condenado, vaya a saber cuánto tiempo, por haber robado una gasa de pan o algo por el estilo. Esos son miserables perseguidos, pero también uno llama miserables a los que tienen miseria de corazón, miseria de espíritu, a los que les falta nobleza. El que lo decía bien, antes me salía la imitación, ahora no me atrevo, era Aldo Rico.
Son unos miserables, señorita.
Sí, Aldo Rico. Y, bueno, miserables. Pero nosotros usamos miserables en este sentido, en el sentido de la invectiva, de la frase dura, la frase severa y demás. vine a cuento, porque ¿qué es lo que te estoy trayendo? Estoy trayendo una discusión que se planteó estos días en un programa en la TV pública, donde eventualmente, un día por semana tengo la suerte y el compromiso de participar, que es Desiguales. En esta misma semana, en uno de los programas de esta semana, estuvo Luis Moreno Campos, fiscal adjunto en el juicio a las juntas, lo conoces, y comenzó a desgranar una explicación respecto al juicio a las juntas, de la violencia, de la relación entre terrorismo de Estado e ideología, que no voy a repetir acá, porque en parte, bueno, esto no es tribuna de difusión de ningún discurso falaz, que se lo fue, ni de ningún discurso miserable, que se lo fue, no calificó a las personas, calificó a sus actos. Y en todo caso, pero voy a tratar de sintetizar lo que dijo Moreno Campo, que generó una discusión en el propio programa. Moreno Campo básicamente lo que quiso negar es la relación entre el terrorismo de Estado y algún sesgo ideológico o programático que tuviera el terrorismo de Estado con un programa económico, con un sector social, con un proyecto de país. Él decía, hay violencias y violencia. Lo que se condena es la violencia, el crimen, la muerte. Pero no es cierto que la violencia esté ligada a una ideología, una forma de pensar el mundo. Hay violencias para todo. La violencia es lo que se cuestiona, la muerte. Los militares, y él hablaba solo de los militares y no de la dictadura cívico-militar, y esta es toda una definición, los militares mataron gente sin respetar la ley, en la Argentina por otra parte la pena de muerte está abolida hace 5.000 años, y entonces eso está mal y debe ser castigado, decía Moreno Campo, y sobre todo uno de los conductores del programa, lo conducen Luli Trujillo y Pablo Caruso en particular, le discutió enfáticamente que él pensaba que no era así, que el terrorismo de Estado tenía una racionalidad, que esa racionalidad era ligarse a un proyecto de país y a un proyecto económico que era imposible sin un nivel de represión muy alto. Uso palabras mías en este caso, Pablo, el pensamiento de Pablo es parecido en este sentido, pero bueno, que ese proyecto de país era en buena medida desperonizar a la Argentina en muchos sentidos, también aliviarla de todo el fermento revolucionario de izquierda que podía tener en los 70, y sin esa represión era imposible instalar un proyecto económico que aboliera tantos derechos, tanta combatividad, tanta capacidad de lucha del pueblo argentino, y que entonces era un proyecto integral. Moreno Campo persistía en que no, e insisto, no voy a desgranar todo su discurso, está por ahí, se consigue, si buscas un podcast de la TV pública lo encontrás, y de Desiguales lo encontrás, no me importa, pero él sostuvo en un momento, y esto por ahí lo que me interesa un poco deslindar, él en un momento dijo, bueno, tanto era así que en la Argentina había sectores de izquierda que apoyaban a la dictadura. ¿Quién? El Partido Comunista. Y se embaló con esto, y empezó a decir, bueno, el Partido Comunista apoyó a la dictadura. Pablo también, mi compañero y colega, bastante más joven que yo, le discutió un poco y él decía, no, ellos apoyaron a la dictadura, y Pablo le dijo, pero ellos no mataron a nadie, en el mejor de los casos, no mataron a nadie, y también tuvieron víctimas. Y Moreno Campo insistía en que no tuvieron víctimas, fueron aliados, si vos mostrabas tu credencial, llegó a decir en un momento de entusiasmo, delirante, si vos mostrabas tu credencial al Partido Comunista te salvabas de la represión. Y luego agregó, inclusive confundiéndose un par de figuras del PC, y entonces no lo voy a mezclar, el Partido Comunista tenía una ligación importante con el gobierno militar. Había dirigentes del Partido Comunista que propugnaban una salida cívico-militar, un acuerdo partidario-militar respecto a la dictadura, y eso, y no tuvieron víctimas, estuvieron cubiertos. Después hizo alguna sutileza menor y todo esto. Todo eso quedó ahí, y con la dirigencia del propio Partido Comunista pidió derecho a réplica a la TV pública. El derecho a réplica en cuanto tal no existe como derecho en la Argentina. O sea, no es que a vos te pidan y vos lo tenés que conceder. ¿Lo concedes o no lo concedes? No existe el derecho a réplica. Vos decís, yo quiero contestar la pavada que dijo Weinfeld sobre mí. Bueno, no. Weinfeld te deja, no te deja, te permite. No existe como en el sentido ese institucional. No existe, habrá motivos, estará bien, estará mal, no existe, el canal lo concedió. Por supuesto, bueno, puede conceder, puedes hacer lo que quieras. Quiero decir que eso no es una cosa automática, sino hubo una decisión correctísima de la TV pública en ese sentido. Entonces estuvo la madre del negrito, Floriel Avellaneda, un pibe jovencísimo, pibe de 15 años que fue asesinado por la dictadura militar y cuyo cuerpo fue encontrado muchos años después, precisamente durante esta etapa democrática, en los momentos de recuperación, ¿no?, de tantas, e identificación de tantas víctimas de la dictadura. Fue tal vez una de las víctimas más connotadas del PC, no fue la única. Y sin embargo la cuestión puede y debe contarse bien, y a veces contarla bien. Yo tampoco te la voy a contar fenomenalmente, porque casi lo estoy primero. En primer lugar, lo que me parece súper desagradable es que al servicio de una restauración anacrónica de la teoría de los dos demonios, Luis Moreno Campo, que ha tenido un momento una pátina de popularidad o de tratamiento a partir de la película 1985, aproveche para colar por la ventana una serie de pensamientos que son anacrónicos, apolillados, berretas y, por supuesto, pro-yanquis. Y que lo haga la libertad de palabra, es libertad de palabra, cada cual puede decir lo que quiera, él lo dice, lo dijo, alguien le contesta, lo refuta, lo deja expuesto, y uno también lo hace. Cuando escucho el episodio, la relación de la dictadura con el Partido Comunista, se me ocurre, claro, cada uno lo piensa como lo piensa, pensar qué difícil que es traer ciertos temas después de tantísimos años, sobre todo si los tratas con una visión maniquea. Lo de miserable lo dejo para otro día, ya lo usé. Maniquea. Pues es una cosa simple. El Partido Comunista y la Unión Soviética, ¿estaban con la dictadura o no estaban con la dictadura? Si estaban con la dictadura, ¿eran iguales a la dictadura? ¿Eran la dictadura o eran otra cosa? Y ahí es donde aparecen una cantidad de discusiones o debates que si no los perfilás, si no los haces finos, lo contás mal. Primera cuestión. La Unión Soviética tenía una relación estratégica con la dictadura argentina. Relación que básicamente tenía que ver con que la dictadura argentina le vendía granos. O sea, la dictadura argentina también tenía una relación orgánica con la Unión Soviética, pues le vendía granos en un país que, como siempre, la Argentina, los productos agropecuarios y las exportaciones son la base de la economía. Entonces, sobre esa base había un acuerdo en el cual la Unión Soviética era, sin duda, muchísimo menos crítica que tantos sectores de izquierda, nacionales y populares y demás, de la Argentina. Esto es real. Y también es real que algunos de los dirigentes del Partido Comunista, que era un... que tampoco te voy a contar la historia ahora, porque te abrumaría, porque por otro lado tampoco soy yo quien lo conoce tan bien ni nada por el estilo, había algunos dirigentes que formaban parte de una élite que integraba eso. Recordemos, el Partido Comunista Argentino era una especie, tal vez la palabra es justamente impropia y viene el tiempo, una especie de satélite de la Unión Soviética, un partido que no tenía una autonomía nacional, cosa que desde otras tiendas se le criticó muchísimo, y uno mismo lo hacía, uno llegó tarde por ahí a muchas de esas discusiones, yo nací después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pero aún en tiempo de la Guerra Fría uno le criticaba eso que era su alineamiento, su cercanía y demás, respondiendo al alineamiento de la Unión Soviética, para lo cual para quien era nacional popular era una forma de no estar alineado con la autonomía, la tercera posición, la idea de tercer mundismo que teníamos unos cuantos, y que entonces, por cierto, lo desubicaba respecto a las necesidades de los sectores populares, la masa, y lo desubicaba en sus alineamientos. Todo eso es verdad, y a la vez todo eso es cierto que el PC, que así se lo llamaba, ¿no?, en sigla, el PC era una organización muy férrea, todavía en cierto sentido lo es, pero está en decadencia, claro, mucho. El PC era una organización muy férrea en la cual había, por cierto, jerarcas que eran prácticamente, estoy también simplificando acá, eran prácticamente, qué sé yo, eran muy ligados a las directivas políticas de la Unión Soviética, del Kremlin, diría uno por simplificar. Y después había militantes que hacían su vida en tantos de los rincones y lugares de la patria, que tampoco, que no estaban en condiciones, y esto, y que murieron en proporción tal vez menor que los militantes de otra fuerza o de otros alineamientos, que no tenían una organización armada, detalle que tiene su importancia a la hora de medir cuántos reprimieron, y agrego algo más, que es espantoso hacer el porcentaje de cuántos fueron cuántos fueron torturados, cuántos fueron asesinados, cuántos fueron detenidos, cuántos fueron reprimidos, cuántos vivieron exilio interno de todos los sectores que hubo en ese momento. Esa cuenta alguna vez se puede colar en una discusión, es una cuenta mala, es una cuenta chocante, es una cuenta berreta, es una cuenta aparte que divide a un campo popular que fue perseguido y que no es buena. Entonces, es posible que entre la militancia del Partido Comunista hubiera proporcionalmente menos víctimas que en las del PRT, seguramente, porque el PRT fue diezmado, seguramente, que hubiera de la agrupación Montoneros muy distinto y de la JP muy distinto, porque tenían organizaciones militares, organizaciones político-militares, organizaciones de masa, frente de masa, era mucho, vaya a saber. Y que, pero lo cierto es que hubo muchísimos militantes que fueron perseguidos, atrapados, porque no es esa idea de que iban, que vos estabas en algún lugar de la Argentina, te entraban los milicos y vos les mostrabas el carnet del Partido Comunista, los esbirros se iban a olvidar. Olvídate, no fue así y está mal contado. Otra cosa, la cuestión del Frente Cívico Militar, que era una cosa bastante espantosa que se decía, era una cosa bastante espantosa que se dijo durante la dictadura. Porque había un momento de la dictadura que era tan oscura y tan fulera que cualquiera agarraba cualquier bondi, digo yo, que yo, cada cual podía hacer lo que quisiera, cada cual estaba alineado, digo, había mucha disolución de las fuerzas políticas y qué sé yo, y de la posibilidad de reunirse, de armar algo y demás, pero ese discurso podía existir en la hipótesis de que, bueno, de que a falta de pan buenas son tortas y que en todo caso por ahí algún acuerdo con algún sector de milico. A mí nunca me gustó el tema, digo, siempre fui desde mi formación, de mi comienzo, yo entré a la facultad prácticamente con Onganía, ponele, en junio del 66 fue el golpe de Onganía, yo entré en enero del 67 a la facultad. Entonces, digo, yo transcurrí esa dictadura, otra, entonces tengo algo contra los militares, inclusive que es visceral, casi un reflejo en mi caso, a veces injusto, incluso con militares, por ejemplo, de nueva generación, yo lo tengo así, entonces nunca me entraron y listo, es una cosa formativa, lo tengo. No lo defiendo mucho, porque qué sé yo, qué tiene que ver alguien que tiene 40 o 45, no tiene nada que ver, a mí no me cae, ¿qué le vamos a hacer? Digo, lo confieso para no decir, nunca seré ministro de Defensa, nunca participaré en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, hay cosas que no debo hacer y no lo tengo. Entonces, esa alusión en el ideario que uno tenía, que aparte era fácil compartir con compañeros cercanos, uno no lo tenía, pero no era tan chocante. Había dirigentes peronistas que la pensaban, todos tenían un coronel amigo que era más piola, más nacional, más esto, más lo otro, muchos tenían. Lo que ocurrió también, y esto le pedí a la producción, porque uno no se acuerda, yo no me acuerdo, que esto es más jovato que no sé qué, y me acuerdo bastante, imagínate los demás. Yo entonces de repente dije, porque ahí habló Moreno Campo de Patricio Echegaray, lo confundió un dirigente proverbial, un buen tipo, aparte que yo con todos sus errores, que eran cantidades, y que yo, que uno en democracia aprendió a conocerse, a reconocerse y a recorrer camino juntos, lo confundió a Patricio Echegaray con Rubén Sícaro, te lo cuento para que sepan, no la nota nadie, pero aparte dijo, bueno, ellos querían ese frente militar, ¿sabes qué hizo el Partido Comunista? Yo estaba seguro casi, pero le pedí a la profesora que me tirara una mano, porque el tiempo pasa. ¿Qué hizo el Partido Comunista en 1983? Acompañó a Italo Luder, acompañó al peronismo, a Arminio, a Luder, a Cafiero, digo, a todos, a nosotros, digo, acá a todos, ¿por qué? Y bueno, porque en ese momento eligieron eso en una polarización que hubo. O sea, en ese momento, inclusive, transcurrida la dictadura, pasado ese lapso en que efectivamente tuvieron una cercanía con la dictadura militar y demás, sufridas también muertes de militantes que, más allá de los acuerdos superestructurales o todo, padecieron tormentos, muerte y desapariciones. Pasado todo eso, hicieron lo que parecía una autocrítica de su lectura. Nunca estuve ahí, no es lo mío, pero ¿qué te estoy contando? Te estoy contando lo difícil que es tomar opciones, lo difícil que es hacerte. Me da cuenta que ese día dijeron, bueno, estuvimos siempre enfrentados al peronismo, entonces ahora lo vamos a acompañar. Y eligieron un momento pésimo, digo yo ahora, porque justo eligieron ese peronismo bastante fulero de Lude y Herminio Iglesias al que yo voté. Ponele, porque la vida también es eso, y uno tiene, hay una compañera que dice, yo lo voté también, claro que uno votó, digo, yo voté eso y voté a Augusto Conti, ¿cómo se concilia eso? Se conciliaba, en mi cabeza se conciliaba y listo, y en la cabeza de unos cuantos, pero lo que quiero decir es que para hablar de épocas difíciles y pintar en blanco o negro, es muy cruel, es muy injusto, es no entender, y aparte, si lo hace un comentarista perdido, si lo hace un... no sé, un influencer de esta época, un pibe que tiene 30 años y habla al acaso, se equivoca y listo. Si lo hace quien fue fiscal del juicio a la Junta, en el cual declaró la madre del pibe este Avellaneda, que fue torturado, asesinado y desaparecido cuando era menor de edad, es algo feo, es algo grave y merece señalarse. Entonces, esta columna no es una columna sobre el PC, aunque algo menciona, no es una columna sobre sus militantes dignos, que los tuvo, no es una columna sobre las cavilaciones de compañeros con los que tengo muchísimos más desacuerdos que acuerdos, ya hace unos cuantos años que tenemos más acuerdos que desacuerdos, porque el tiempo no pasa en vano, y es así. Es una columna sobre los que mienten, los que mantienen ciertos discursos, e inclusive sobre intentos de sacar del cajón o del armario donde están apolilladas las teorías de los dos demonios y ciertas banderas del pensamiento hegemónico impulsado desde Estados Unidos que traen algunos portavoces que también, como Moreno Campo, hicieron algunas cosas notables y otras que no merecen casi nombrarse.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Radio Nacional.
En la Feria del Libro.
Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates.
La radio pública presente.
En la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril
al 15 de mayo.
Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional.
La radio pública.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3-870-7485.
Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar
y ser felices.
Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional. Marca País.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 15:30 minutos en la República Argentina.
Juan Schiaretti planteó un acuerdo nacional para un gobierno de coalición.
El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial consideró que es necesario para dejar atrás la decadencia y la inflación, que es lo que hace que la plata no le alcance.
Aseguró que Argentina tiene que superar la grieta y la polarización política y afirmó que esto es lo que ofrece el nuevo espacio que construye junto al ex gobernador de Salta, Juan Manuel Ortubey.
Ambos competirán en agosto como precandidatos presidenciales en las PASO.
Los vigiladores privados realizan una protesta en reclamo de la regularización de la obra social.
Autoconvocados de la seguridad privada y gremios de la actividad, entre otros el Sindicato Único de Trabajadores Custodios Argentinos, protestan frente a la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la zona de tribunales. Reclaman la normalización del Gremio Nacional de Seguridad Privada, su obra social y la actividad en general. Al respecto, esto decía el delegado del Gremio de Vigiladores, Fabián Iglesias.
La obra social viene intervenida hace más de 2 años. Viene cada 2 meses, viene un interventor nuevo que deja a los trabajadores, a más de 200.000 trabajadores sin cobertura médica. Entonces esta situación no da para más, se tiene que normalizar. Una intervención tendría que durar 180 días y dejar la obra social para los trabajadores, que es lo que corresponde. Nuestros compañeros no tienen cobertura, ni su familia, ni ellos, que se están muriendo, culpa de que hay personas con intereses económicos.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
El Servicio Meteorológico emitió una alerta por lluvia.
Rige para Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe y este de Córdoba.
Se esperan lluvias intensas y persistentes con valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros acompañadas de ráfagas y actividad eléctrica.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Santa Fe, temperatura 17 grados 6 décimas, humedad 96%, cielo nublado, visibilidad reducida a 8 kilómetros por lloviznas.
En Buenos Aires, el cielo está nublado, temperatura 20 grados 1 décima, humedad 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde está Mario con los compañeros.
Estoy acá con mis compañeros, estaba y ya eso se puede decir. Nosotros somos, vos Fossati sos una noble excepción, pero yo no, o sea, somos muy cabuleros. Las notas que tenemos comprometidas hasta que no se aseguran, no las decimos. Espíritu de Radio, está con nosotros Pablo De Santis personalmente, vamos a hacer una entrevista, le agradecemos desde ya y vamos a agradecerle mucho más. Está el Beto Solas a mi diestra, solamente a mi derecha, solamente en estos temas.
Sí, señor.
Está más a mi derecha con una gorra que mi viejo, una gorra que mi viejo había hecho, una gorra cantora.
La gorra cantora.
Una gorra cantora, decía mi viejo, que no es el caso de Hernán porque él toca y no canta.
Exactamente.
Pero tiene una, puede tener una gorra cantora. ¿Cómo estás, Hernán?
Bien, buenas tardes, María.
La viola. Se la ve gozosa.
Sí. Luchando contra la humedad.
Luchando contra la humedad. La séptima cuerda. En clave de sol van a cantar a Ramón.
Vamos a cantar en clave de sol.
Van a cantar en clave de sol y todo.
En sol menor. Sol menor.
¿Y qué tema?
Vamos a cantar a Ramón Ayala un rajido doble histórico.
Ajá.
Himno. Se llama El Cosechero.
¡Opa!
Con Frenes en la viola.
Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo.
Bravo.
Muchas gracias.
Muy, muy lindo.
Hernán Fredes en la viola, ¿eh?
A Hernán Fredes en la viola, Beto Sodas en el bozarrón. Acá una cantidad interesante de gente viéndonos, alguna amiga compañera que se la sabe entera la letra, hay que saberla. Señor. 5 menos cuarto hacemos coro con una que recontra, ¿sabes?
Sí, señor.
O sea que volvé por acá, aparecete, porque vamos a hacer, y en un rato Beto vuelve con otra que también, ¿sabes?
Sí, señor.
De Ramón Ayala. O sea que si rondás por acá y venís 5 menos cuarto, te integrás automáticamente al coro de gente a pie, que tiene historia, ¿eh? Eso, de una nomás. Gracias, Beto, gracias. Ahora sí, Pablo De Santis. Por favor, te arrimás un poco más al micrófono. Buenísimo, gracias por estar acá.
No, gracias a vos.
Estamos el otro día, la gran Mariana Enríquez comentó, habló de que viene recomendando libros día por día, recomendó en este caso una colección, la colección de Hotel de las Ideas, recomendó un stand, pero en función de ello la colección, una colección, y Mariana usó la palabra cómics, y a mí a veces me sale el tic de preguntar por qué no historietas, y te paso a preguntar. Pero un material precioso en el cual vos tenés muchos trabajos realizados, muchos trabajos en que vos sos guionista y Juan Sáez Valiente es dibujante. Y me gustaría que nos contaras cómo es esa cosa polifacética tuya, cuál has escrito novelas, no llamaría, no diría clásicas, pero digamos con una ligadas a una tradición argentina, la tradición de la novela bien escrita, la tradición de Borges, la tradición, Borges nunca escribió una novela, pero qué decir, la tradición de los relatos de Borges, la tradición de Wolf, tantos autores. ¿Cómo es el trabajo de escritor y cómo es el trabajo de guionista para empezar? Y luego lo vamos siguiendo, Pablo De Santis.
Bueno, comencé como guionista de historietas a partir de un concurso de historietas que lanzó la revista Fierro.
Fierro.
La lanzó en el año 84, recién estaba retomada la democracia. Juan Sastroín estaba al frente de Fierro porque inventó la revista. Juan Lima hacía el diseño de la revista. Bueno, fue una revista de un muchísimo impacto visual y que además recuperó un montón de creadores que estaban en ese momento publicando en Europa. Y algunos viendo acá y otros, pero prácticamente no publicaban acá, y los recuperó la revista. Y bueno, empecé, gané el concurso. Ganó Juan Pablo González, que firma como Más Cachimba, ganó como dibujante, y Juan Sastroín nos puso a trabajar juntos. Así que ahí empecé, sin saber nunca cómo se hacía un guión de historietas, imaginándome cómo era un guión de historietas, que me imaginé que había que hacer una descripción, cuadrito uno, pasa tal cosa, los diálogos, y sigo así, un poco sin saber cómo se hace un guión de historietas.
Seguís eso y hace muchos años que lo venís haciendo.
Sí, esporádicamente, y en general muy vinculado a la revista Fierro.
Muy vinculado.
En sus distintas reencarnaciones.
Que tuvo muchas y que tiene una presencia, que ya es una presencia histórica de muchos años. Sí. Y es una referencia. Leí por acá en alguno de los volúmenes de Hotel de las Ideas, porque yo me quedé pensando. El otro día Mariana Fossati, nuestra compañera, que hoy nos ayuda a bastonear de estudio, que es una especialista en muchas cosas, pero en particular en tango, nos contaba una historia hace poquito, esta misma semana, que era más o menos la siguiente. Sebastián Piana un día tenía que hacerle un regalo a su esposa, su relativamente flamante. Quería hacer un regalo, andaba sin un mango, lo cual es fácil de imaginar, y entonces decidió escribir un tango a ver si alguien se lo iba colocando. Entonces le dijeron que sí, quisiera la letra, pero que quisiera la música, pero que el tango tenía que tener letra para entrar. Tenía que tener letra, y entonces Sebastián Piana no hizo nada más que buscar un letrista, nada más y nada menos que buscar un letrista, que era Cátulo Castillo. Entonces le pidió que hiciera el tango, entonces se levantó una mañana y dijo, voy a escribir tinta roja, pasé unos mangos, ¿viste? ¿Cómo decía? A mí no se me ocurrió, por ejemplo, por varios motivos. Y entonces ahí de ahí me nació esa idea de cómo es esta, y Mariana más de una vez nos ha contado esta ligazón entre quien escribe la letra y quien escribe la música. Yo pensaba y leí algo también en unos volúmenes de Hotel de Asías, ¿cómo es la relación de vos, que sos un guionista, con el dibujante? ¿Cómo funciona? ¿Qué haces? ¿Vos le tirás? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Si es única o has tenido distintas etapas o distintas formas?
Bueno, para mí siempre la línea de dibujo del dibujante es como es la inspiración, ¿no? Uh-huh. Es decir, nunca me pasó a hacer una historieta, de escribir una historieta sin saber quién la iba a dibujar, ¿no?
Claro.
Algunos dibujantes tienen más, se acercan más a lo policial, otros más al humor, ¿no? Más Cachimba, por ejemplo, es alguien donde el humor está muy presente. Juan César Valiente, que es un dibujante de una destreza increíble para construir casas, para construir caras. Al contrario, uno ahí se mete en un universo que puede tener un humor, pero es más serio, es más narrativo, es más dramático, ¿no? Uh-huh. Así que el dibujante sirve de inspiración.
El dibujante te sirve de inspiración. Y vos mandás el texto pelado, van y vienen. ¿Cómo suele funcionar uno?
Bueno, en muchos casos, por ejemplo, el hipnotizador, que fue quizás la historieta que tuvo más difusión, porque hubo una miniserie de... Una serie, dos temporadas de HBO. Ahí hacíamos capítulo por capítulo, ¿no? Uh-huh. A medida que se me viene ocurriendo, aparecían los capítulos independientes, se publicaban, y después ya estaba pensando en otra historia y, bueno...
Y vos tenés mucha imaginación visual, Pablo Di Santi, porque a mí lo que me pasa, por ejemplo, yo escribo y encima trabajo en un diario. Y toda la parte gráfica visual me cuesta un montón. O sea, y eso, digo, de que trabajo en un diario, trabajé cotidianamente, edité, aprendí lo que no sabía, digo, no, aprendí lo que era una foto, para qué servía. Viste, yo me formé en un mundo de letra política, en la cual cuanto más feo era el material, cuanto más abigarrado, cuanto menos aire tenía... Nada que ver con estas preciosas ediciones que ustedes hacían. Cuanto menos garbo tenía, era mejor, porque todo el contenido, éramos contenidistas, y mi amigo el Chacho Álvarez, cuando empezamos a escribir con alguna finalidad política, pero también con alguna idea de comunicación, decía que éramos feístas, ¿no? Porque éramos partidarios de cosas chocantes. En tu caso, ¿es así? ¿Tenés una imaginación visual? ¿Te la prestan?
No, yo creo que tengo imaginación visual. Uh-huh. Y tengo como gusto formado, discutible, claro. Pero para, no solamente para lo que es el dibujo, sino también para lo que es el diseño. No,
claro.
Digo, si yo veo una tapa fea y la sufro.
Claro. Digo, no, yo ahora también.
¿Cómo puede ser esto? No, ¿cómo puede ser el cómo puede ser que haya demasiada información en una tapa, cuando hay demasiados elementos que molestan a esa capacidad de comprender algo de un vistazo, como tiene que suceder en las tapas de los libros, ¿no?
¿Relees mucho lo que escribiste?
No, jamás, jamás.
¿Jamás?
No, nunca.
¿Jamás, jamás?
Salvo que tenga que hacer una... Por trabajo, porque un libro cambia de editorial, porque hay posibilidad de corregirlo, porque hay una adaptación de algún tipo. Si no, nunca leo mis libros.
Ajá. ¿Y qué relees, en cambio?
No, releo, sí. Hay muchos libros que releo siempre, y que no son a lo mejor grandes obras de la literatura.
Que son libros que hacen a tu vida, a tu formación.
Por ejemplo, yo creo que uno de los libros que más veces releí fue El Tirador, una novela de Glendon Suarto, una novela del oeste, un escritor norteamericano olvidado completamente, y que fue la última película que filmó John Wayne, que es una película hermosa. Ese libro lo debo haber leído, no sé, 5 veces.
Ajá. ¿Y es mucho para vos releer 5 veces? Sí, por lo visto.
Sí, sí. Por supuesto que hay cuentos que los he leído muchísimas veces, además por dar clase, no sé,
claro.
Cuentos de Borges.
Claro.
No sé, los leí.
Vos sos un borgiano, digo, sos un revisador de Borges. A veces pienso, nunca lo hago, pero a veces pienso, hay días que pienso, bueno, yo ya no tengo que leer más nada. No, más nada nuevo, quiero decir. Ya está, porque tengo... una biblioteca más o menos, he leído muchas cosas, hay muchas cosas que no leo, yo releo bastante, porque ¿qué decir que releo bastante? Que releo 20 libros, 50, 40, 45, un cuento, y hay libros formidables, maravillosos, que no leo hace 40 años, 40 libros enormes, que me parecen, ¿no? De los famosos 20 libros que te llevarías a la isla desierta, qué sé yo, entonces digo, yo no tendría que leer más libros, ¿no? ¿Qué voy a encontrar con relación al tesoro que hay? Nunca lo hago. ¿Vos pensás algo así?
Yo creo que lo que pasa es que en esos amores de uno por la literatura, igual que por el cine, igual que por la música, yo creo que el canon personal de uno no está vinculado exactamente a la calidad artística, sino a circunstancias personales y cuántas veces uno se engancha siempre con determinadas películas, no por la película en sí misma, que sea una gran obra maestra del cine, sino porque hay algo sentimental. Ajá. Que uno tiene con esa película que lo trae. Y lo mismo con la música, ¿no?
Claro.
Es decir, uno no siempre quiere escuchar, no sé, Beethoven, a mí no sé, me gusta Sergio Denis y quiero escuchar a Sergio Denis.
Acá escuchamos.
Sé que Beethoven es...
Vos sabés que mejor poner. Pero... ¿Y cuál película, qué película se te ocurriría rápido que tiene una ligación, que no sea una mala película, pero que no sea tal vez una película canónica, una de cine de autor, que a vos te interpela particularmente Pablo De Santi?
Me da vergüenza, pero no. Una película que se llama Legalmente Rubia.
Ah, sí, pero es linda.
Sí.
Es buena película.
Es una comedia.
Sí, es una comedia.
Es una comedia que me encanta.
Claro, pero es una comedia que está bien. ¿Y de las películas policiales o del género policial, alguna en particular?
Ahora se me borraron, pero qué sé yo. Nueve Reinas es una película lindísima, que yo después trabajé con el director en El Aura, que me parece mejor Nueve Reinas que El Aura. Es una gran... Las películas de Araiztarain a mí me fascinaban, que las vi cuando se estrenaban, ¿no? En su momento. Esas me
aguantan muy bien las películas.
Sí, yo las volví a ver últimos días, La Víctima, hace poco.
Sí.
Basada en la novela de José Pablo Feynman. Es una película que aguanta perfectamente.
Sí. Es notable, hay una cosa ahí, hay una capacidad, digo, yo tuve la suerte de tenerlo, por así decir, como vos, cerca, que yo no, simplemente como tanta gente que le debo a la radio hablar de temas que no son política con gente que a mí me parece bárbaro. Esa es una deuda gigantesca que tenga, que va desde, bueno, no importa. Pero Aristarain, las películas, Último Día, La Víctima, muy particular, que por ahí no es la película que más me gusta, a mí es una película que da justo, ¿no? Que es justo de esta época, Es permanente, es universal. Y de la propia literatura policial argentina, ¿a quién sugerirías a nuestro público? ¿Es un público preparado? ¿Hay gente leída? ¿Hay gente que no? ¿A quién desde la Feria del Libro te gustaría decir, bueno, qué tal si aprovechando el pretexto de la Feria del Libro se echan un vistazo sobre tal o sobre cual? ¿Qué valen la pena?
Bueno, en general las novelas de Juan Sasturain, policiales, las he leído. Mi favorita es Arena en los Zapatos.
Ajá.
Guillermo Martínez es un autor que somos amigos también y me las he leído en las novelas como... a veces antes que salieran, ¿no? Uh-huh. Crímenes Imperceptibles creo que es
un libro.
Extraordinaria, y bueno, pero las otras también, ¿no? La Lenta Muerte de Luciana B. Las Nieves del Tiempo de Marcelo Birmajer, que a lo mejor no es la más recordada dentro de su novela, pero a mí me encanta esa novela, que es policial. Hay un escritor que todas sus obras están publicadas en colecciones para adolescentes, pero que realmente pueden ser leídas por cualquiera, porque no tiene ninguna marca en especial para chicos, que es Sergio Aguirre,
autor
cordobés. Tiene una novela que es preciosa, Los vecinos mueren en las novelas.
Ajá, qué lindo título. Que se parece un par de cosas italianas. Hay un libro de un autor italiano, ahora no me voy a acordar el nombre, que se llama Los milaneses matan en sábado o en domingo.
Yarvanenko,
¿no es cierto? Que es precioso el título. Qué linda la novela también, sí. Walsh, como en sus textos policiales, te cae, no te cae. El cuento para ataúdes, que a mí me vuelve loco.
Sí, me gusta mucho Walsh, con esa curiosidad de tener esos primeros cuentos que están tan en el policial clásico
¿no es cierto?
Inglés. Yo hace poco leí, porque me tuve que escribir el texto además de contratapa del libro, las cartas de Walsh a Donald Yates.
Sí.
Perdón, a Donald Yates, no, el otro hombre. Bueno, no importa.
Ahora te voy a decir.
Están las cartas de Walsh, no están las cartas del norteamericano. Y él se mostraba en esa época muy fanático del policial de Enigma y no del policial que hoy llamaríamos negro. Él no me acuerdo cómo lo llamaba, como si dijéramos policial de acción o algo parecido. No le gustaba ese el policial, le gustaba el tipo Agatha Christie, ¿no?
Uh-huh. Está, y algunos de... volvemos a Hotel de las Ideas, algunos de estos cómics. Hay algunos de estos que están situados, ustedes, en Buenos Aires, que no es el de hoy. Hay unos cuantos cuentos que están ubicados en una Buenos Aires que inclusive cuentan cuya cuya transformación, cuenten que yo sí que viví Pablo de Santi, pero que está ubicada en esa, ¿no? Bueno, o sea, 60, 70, ponele, tardío 50 podría ser incluso, sí.
Sí, hay algunas que son medio vagas.
Que son atemporales, ponele, o no definidas.
Ahora, hay una estrella que se llama Saturno.
Sí.
Que esa está ubicada en un Buenos Aires de más o menos del 89.
Bueno,
bastante
tanto, sí.
Preciso, porque inclusive busqué una película que había visto en esa época y aparece en el cine, o sea que...
¿Cuál era? Tampoco te acordás, no te quiero meter en lío.
No, sí, ya te digo. Una con Al Pacino y Ellen Barkin. No me acuerdo del título, una película policial lindísima.
Ajá.
Que es un policía y ella es la sospechosa de asesinato.
Ajá.
Preciosa película. Y ahora se me fue el nombre.
Ya lo vamos a encontrar, sí.
Y ahí me basé un poco también en para construir el personaje de Saturno, en el personaje de Enríquez Derech.
Ajá, mira.
Periodista de policiales, a quien yo traté mucho.
¿Lo trataste a Derech?
Sí, muchísimo.
¿Trabajaste en medios, en diarios, mucho, poco?
Sí, yo trabajé bastante. Bueno, con Derech trabajé en la revista Radiolandia de Diario de Abril.
Uh-huh.
Trabajé 5 años. Él iba a la mañana, iba a la editorial Abril, y a la tarde se iba a Clarín, donde hacía policiales. Y en Abril hacía como el mundo del oculto, no policiales, sino más bien el mundo del oculto. Y se había hecho amigo de una serie de personajes de los más estrafalarios, entre ellos el profesor Romain Yuc, que me acuerdo, y bueno, unos personajes interesantísimos y que también yo un poco rescaté en la ficción.
Estamos con Pablo de Santis acá por la radio pública, y te decía, en alguna de estas historias, en alguno de estos relatos aparece un relato precioso, por otro lado te lo digo de allá. Me dice acá a mí que es Prohibida Obsesión el título en castellano.
Ah, sí.
De la peli que vos mencionaste, la de Pacino, y aparece la historia de la página en blanco, esta historia de la persona que tiene que escribir y no consigue nada, no consigue volcar nada al papel. Que también hay una peli, ¿cuál es? Barton Fink, la peli de los hermanos Cohen, que ha pasado eso, ¿no es cierto, Miguel? Este es el que sabe todo el cine, este me sopla, yo finco que sé. Y esto, la página en blanco, ¿existe para vos? ¿Lo has conocido, lo has padecido como persona que aborda tantos géneros? ¿No existe exactamente, no es tu obsesión, Pablo de Santis? Algo, contanos de esto.
No, a mí siempre se me ocurren historias. Yo necesitaría una musa inspiradora es para los finales.
Ajá.
El gran problema de la... Me parece que los escritores es el final de las historias, no el comienzo, porque... Siempre hay, el mundo nos da comienzo de historias, pero sí la dificultad de los finales.
Claro.
Yo tengo una novelita para chicos que se llama El Buscador de Finales, que es justamente alguien que asesora y ayuda.
Un personaje que te consigue finales.
Sí, que consigue los finales de estas historias.
Claro, que hay que conseguir. Y ahí vos, en algún momento, en algún otro, no sé si es el mismo u otro, no importa, creo que es otro, pero en algún momento que cambia algo, vos encontrás, vos hablás de... Una persona que está en una redacción, que está terminando de escribir un artículo y no termina de entregarlo. Y que la editora dice, dale, ya está, esto es un diario. Y te dice, no lo encuentro. No sé qué le dice, bueno, sos Hemingway, bueno, sos no sé quién. Bueno, entrega. ¿Viviste eso en las redacciones? Es un momento terrible en las redacciones, sobre todo el del editor, que dice al otro, dice, quiero saber más, Mario, quiero poner más. Quiero decir, no, flaco. Viste, vos sos el enemigo de la calidad, viste, beneficio del tiempo. Quiero hablar con tal, bueno, no hablé con nadie. ¿Tuviste eso? ¿Viviste eso?
La verdad que siempre llegué con los plazos. Siempre fui rápido para escribir y llegué con los plazos. Nunca tuve demasiados problemas de ese tipo, pero lo escuché. Ese tipo de cosas yo los veía de las viejas, en las viejas redacciones. Pero en general, sí, a veces había... llegaba muy justo, pero porque a lo mejor la nota había surgido muy tarde, ¿no?
Claro.
Pero sí, era un tema.
Es una cuestión asombrosa del periodismo. Yo digo siempre, es una cuestión asombrosa. Yo me hice periodista tarde, venía escribiendo, pero en cualquier otro registro, y algo a que me adapté muy bien fue la cuestión de los tiempos. Pero muy bien, que no tiene, ¿viste? En general, el que viene una escritura más larga del mundo académico es un plomo, ¿viste? O sea, necesito 3 días para hablar del golpe de Estado, que bueno, flaco, el golpe de Estado, viste, ganaban las elecciones, no sé, no ganaron ni Milei, ni el Frente de Todo, ni Junto por el Cambio, ganó el Frente Izquierdo de los Trabajadores. ¿Cuánto tiempo tenés para escribir? 1/2 hora, y explicarlo, parece que yo. Y uno lo tiene que hacer, y vos sabés que yo eso lo aprendí, pero conocido grandes, pero enormes periodistas, con larguísima experiencia y calidad que no terminaban nunca, o sea, no hay una correlación, hay algo, hay una profesionalidad, hay una base, e igual todos los periodistas te terminan una nota sobre cualquier cosa en 2 horas, digamos, que ninguna persona normal, entre comillas, lo hace. Pero bueno, y si tuvieras que elegir entre todos los registros que has abordado, Pablo de Santa, y te dicen, viene, no sé, Dios Padre en un momento fulminante y te dice, bueno, estoy enojado, cabreado, no podés hacer todas las cosas al mismo tiempo. Elegí una, la que más te guste, pero las otras las vas resignando. ¿Cuál harías?
La novela. La novela puede ser todo, la novela, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Eso me gusta.
¿Estás escribiendo una novela?
Ahora estoy con una novela policial, ¿no? Que ya la había escrito y la rehice, cambiándole uh-huh. la voz, narrativa, y bueno, estoy trabajando uh-huh. en eso.
Bueno, ¿cuándo sale? ¿Tenés pensado?
No. Para el
futuro. Bueno, qué gusto haberte tenido acá, Pablo de Santis. Muchas gracias.
Un gusto para mí, muchas gracias. Muy rápido.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
La Escuela Superior Latinoamericana de Informática fue creada durante la gestión de Manuel Sadosky al frente de la Secretaría de Ciencia en 1986. El sistema de becas para alumnos y alumnas con estudios avanzados permitió la formación de excelencia de profesionales y emprendedores de la industria de la informática. La SLAI se disolvió en 1990 durante la presidencia de Carlos Menem.
Fernando Chapaknik es director ejecutivo de la Fundación Sadosky.
El rol del SLAI fue fundamental porque los que se formaron, tanto los que se graduaron como los que no se graduaron, luego volvieron a sus universidades de origen y son los que generaron el nivel que hoy tenemos de enseñanza de informática en el país, ¿no? Nosotros tenemos una industria software y servicios informáticos muy próspera en la Argentina. Eso se debe a un montón de factores. Uno de ellos fue la primera ley de software del año 2004 del gobierno de Néstor Kirchner. Pero además, esa industria no podría existir, obviamente, sin los y las profesionales que la componen. Y esos se formaron en estas universidades que subieron muchísimo su nivel a partir de estos graduados del SLAI que se formaron ahí y volvieron a sus universidades para seguir estudiando.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional.
Vivís todos los días la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica. Más de 20 emisoras de todo el país, y quienes anden por la Feria del Libro pueden buscar ahí a nuestros compañeros que están haciendo el programa que se transmite en estos días desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y desde los estudios de Radio Nacional. Noticias ahora y luego seguimos con ustedes.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina. En abril se autorizaron importaciones en yuanes por el equivalente a más de 1.000 millones de dólares.
En el mes de abril se autorizaron operaciones en yuanes en el sistema de importaciones por un equivalente a 1.087 millones de dólares. Esta cifra no es menor teniendo en cuenta que equivale a que el 50% de las operaciones de importaciones del país asiático fueron autorizadas en esa moneda. Así lo informaron fuentes del Palacio de Hacienda, quienes además señalaron que hay 5.000 millones de dólares con posibilidades para usar en importaciones chinas luego de la habilitación de los distintos tramos del swap de libre disponibilidad. En economía estiman que el promedio de importaciones de mercadería de origen chino que empezará a pagarse en yuanes desde mayo rondará los 800 millones de dólares. Hasta el momento las entidades que operan con este mecanismo son el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Francés y el Bank of China, que funcionan para mayoristas. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
En
Paraná se realizará un homenaje a militantes de derechos humanos.
Desde el colectivo Mario Boch, invitan a participar de la actividad abierta a la comunidad este viernes 5 de mayo a las 18:30 en la Sala Antequeda en Paraná. Se realizará un homenaje a Alicia Perica Dazo, María Luz Pierola y Raúl Barrandegui por su compromiso y defensa de los derechos humanos en la provincia de Entre Ríos. En la oportunidad además se presentará el libro La Trama de la Memoria y la Justicia, el movimiento de derechos humanos y el juzgamiento de las violaciones de los derechos humanos en Tucumán, con la presencia de su autora Julia Vitar. El colectivo Mario Boch, integrado por abogados y abogadas querellantes, investigadores y fiscales que intervenimos en las causas sobre delitos de lesa humanidad en todo el país, se reúne de manera federal en distintas ciudades de Argentina a efectos de analizar el avance de las causas y unificar estrategias comunes, según indicaron los organizadores del evento. Rubén Lovera, LT 14 Nacional Paraná.
Deportes.
Toda la información con Sergio Zarratea.
Se abrió la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol en 30 minutos del primer tiempo. Godoy Cruz empata 0-0 con Unión. Barracas con gol de Álvarez le gana 1-0 a Instituto. Y en la Primera Nacional, Almagro supera a Flandria 2-0.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 9 grados 7 décimas, humedad 79%, cielo cubierto.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 20 grados 1 décima, humedad 74%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el bien. Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Josué Hualpa. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fossati. Tenemos el último tango de la semana, Mario, y tenemos color para estrenar.
¿Color para estrenar? Sí. Entonces no es negro, ni verde.
No, ni rojo.
No, ni rojo.
Es sí. El azul.
Muy bien.
Y no bien. Es cuartito azul.
Muy bien,
vamos a,
azul quedó.
Vamos a empezar aclarando eso, no es cuartito azul, no es azul noche, hay unos cuantos tangos que tienen la palabra azul, es blue, no es azul, es blue.
O sea, ya sé qué es. vos porque estás ahí en Maipú y te dejás llevar por eso. No entres en el mundo de la especulación financiera, Fossati.
No tengo no ni mezcles. Un mango para comprar blue, pero
no
traje...
Tenés 500, no te, vos no te llamás, no tenés un 500.
No, comprar... nada.
Una luca te compras dos.
Tengo algo blue, que es Blue Tango.
Ajá.
No es el dólar blue, es Blue Tango, que es un tango compuesto por un compositor de música clásica, de música contemporánea, director de orquesta, norteamericano, nacido en Cambridge.
¿Cambridge?
Sí, en 1908.
En Cambridge, de Minnesota, cualquier cosa así, en Cambridge, qué sé yo, ¿de dónde? Ah, yo sé de dónde.
Massachusetts.
Cambridge. Massachusetts, claro, sí. Porque te iba a decir que es del este. Claro.
Ahí nació el nieto este, Leroy Anderson, su nombre, y fallecido en Woodbury, Connecticut, en Estados
Connecticut,
Unidos.
Connecticut, el lugar que me gusta mucho, sí. Mi segunda patria.
En el año 75, pero en la década del 50, el tipo que hacía música internacional y que el tango también en algún momento se convirtió en una música internacional, compuso este Blue Tango o Tango Azul, y por este tema ganó un disco de oro y llegó al puesto número uno de la lista de Billboard. Todo inchequeable, pero ustedes créanme, porque esto llegó a oídos de nuestra diosa que exportamos a México a los oídos de Libertad Lamarque, y ella lo grabó, grabó su versión de este tango que es aviso, antes que nada, para que la gente no salga corriendo al teléfono para llamar, es un tango medio marchoso, medio al estilo norteamericano, en este caso Libertad Lamarque lo grabó en México.
Ajá. Como para que tango, lo... sí. Go marching.
Algo así, como para algo que así. Lo baile Valentino.
Ajá.
¿Ustedes se pueden imaginar a Valentino bailando esta versión de Blue Tango?
Sin saber por qué siempre te busqué, y una noche cruel tus lágrimas quise comprender. Llorabas de amor y viva pasión, ya te fuiste ilusión y llora mi corazón. Corazón sin fe, corazón, ¿por qué? Si es imposible el amor sin besos que ya nunca jamás olvidaré. Será un tango azul que te cantaré, y en un rayito de luz de luna yo te besaré. Corazón sin fe, corazón, ¿por qué? Si es imposible el amor sin besos que ya nunca jamás olvidaré. Será un tango azul que te cantaré, y en un rayito de luz de luna yo te besaré.
Blue Tango de Leroy Anderson, cantaba Libertad Lamarque, esta cantora y actriz argentina que se naturalizó mexicana y trabajó muchísimo allá en México.
Y es un tango, sí, es de, tiene una determinada... Qué versátil Libertad Lamarque, entre paréntesis, ¿no?
Libertad Lamarque, una fenómena impresionante. La verdad, grabó un montón de cosas, grabó mucha música mexicana, por supuesto. Y terminó en México gracias al cine, porque su carrera cinematográfica aquí fue muy importante.
Claro que sí, todo eso, y terminamos con bastantes temas de colores para arriba, lo cual me alegra.
Sí, hemos puesto colores y hemos ido por versiones no tan remanidas de los tangos con colores.
Exactamente, viste, Weinfeld, si vos querías que pasara cuartito azul, no. tus plegarias no serán atendidas.
Lo dejamos para otra vez.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Volvió la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo en La Rural te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Toda la información en www.el-delmediolibro.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web. Radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más. Mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Bueno, hablando de el comentario de Mario, que está hablando del comunismo y de la Unión Soviética. Hay un famoso libro que se llama Rebelión en la Granja, que anticipó la caída del régimen estalinista en varios años, la forma de gobernar de Stalin, que se conoce, bueno, el estalinismo. Su autor, que usaba el seudónimo de George Orwell, era paradójicamente marxista. Quería mencionarlo nada más. Muchas gracias.
Mensajes también en nuestro WhatsApp, nos escribe Héctor Novera, gracias por tu columna de hoy, Mario, como ex militante de la FEDE que sufrió la represión en la dictadura. H. de San Telmo dice, decían que la película 1985 es indulgente con el peronismo, pero más benévola es con la familia milico-judicial como la de Moreno Ocampo. Mónica desde Olivos, muy buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. Lo vi a Moreno Campo en Desiguales, no podía creer estar escuchando tantas barbaridades y maldades. Decir miserable es poco. Entre todo lo que Mario contó y analizó, también además pretendió comparar a los movimientos políticos y o guerrilleros con las actuales bandas de narcotráfico. Dice Mónica desde Olivos. Otro mensajito por aquí en nuestro WhatsApp. Estimado Mario, gracias por el editorial sobre el reportaje a Moreno Ocampo en Desiguales. No se podía pasar por alto. Las miserabilidades hay que desenmascararlas y con altura, como lo has hecho. Y te aclaro que no adhiero al PC. Soy, más allá de los errores políticos que se puedan haber cometido, es muy injusto lo que se dijo, y es más que justo el desagravio. Mensaje de un oyente que no nos deja su nombre. Eduardo se llama, ahí está. Último mensaje de Ana de Chacabuco. Estimado Mario y equipazo, Moreno Campo hace un pobre papel sentado en el prestigio concebido por la Argentina en 1985. Se siente respaldado para poder mentir y decir cualquier cosa. Lo bueno es que la TV pública tiene periodistas honestos que rebatieron sus argumentos. Lo malo es que en otros medios no lo harán, dejando como verdad su discurso miserable. Abrazos, dice Ana de Chacabuco. Volvemos a la Feria del Libro de Buenos Aires, donde está Mario y nuestros compañeros.
Y retomamos una sana y bella costumbre que va formando colección, que son las recomendaciones de Mariana Enríquez, libros, algunos clásicos, otros muy propios de este momento. En este caso, recomiendo un libro de Claudia Rodríguez, escritora y activista chilena. Escuchamos a Enríquez.
Hola Mario, hola oyentes, hola compañeros. Otra recomendación para la Feria del Libro. En este caso es una autora que viene con la delegación de Santiago de Chile, la ciudad invitada, como ya dijimos. Y es, en mi opinión, de las invitadas más interesantes, y me da mucho placer que esté aquí Claudia Rodríguez. Claudia Rodríguez es una activista travesti que desde 1991 inicia su trabajo como activista en la primera organización LGTB, digamos, del país, y donde hace en Chile, donde hace varias capacitaciones en temas de derechos humanos y de género. también es una consejera especialista en prevención del VIH y SIDA. En fin, tiene una trayectoria en derechos y también en educación y en cuestiones relacionadas con estrategias de supervivencia y problematización de temas de género, importantísimo. Pero además de eso, es una escritora que se autogestiona, la mayoría de sus libros tienen un formato de fanzine. Claudia tiene un poco más de 50 años, es muy joven. Lo que quiero decir es que no van a está muy bien que ella esté acá, porque van a estar sus textos acá y ella no es una escritora que van a encontrar en las librerías, porque se maneja de otra manera, se maneja con su presencia, trae sus propios libros. Supongo que algunas librerías los van a tener, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que sus libros no los publica una editorial, sus libros los autogestiona ella con dinero que consigue de becas o de lo que sea, y además hace varios años también está en la primera compañía teatral travesti de Santiago. En fin, es una súper activista, pero además es una escritora muy interesante. No sé cuántos de sus textos va a traer con ella, porque como les digo, son muchos y no son textos que estén en una editorial. Pero yo les voy a recomendar dos. Uno se llama Dramas Pobres. Es un texto que lo van a reconocer porque tiene la tapa rosada, no tiene fecha, nada, o sea, son fanzines. Y es un texto de poesía, ahí tienen incluso la dirección de mail, que no la voy a dar, pero está ahí, el Facebook de Claudia, como para que se comuniquen con ella. Y es un, tiene poesía, tiene textos casuales, tiene de todo un poco, pero no es de este el que les voy a leer, se los recomiendo. Tiene a Marilyn en la tapa, que es una de sus ídolas absolutas y con la que se identifica en esto de la objetivación, no sé. Pero, por ejemplo, una cosa que les puedo leer, que está acá en Dramas Pobres. Una loca dijo, ser travesti es ser degenerada como los hombres, estar dispuestas a todo, pero en secreto, para que no duden del hombre, para que no se diga del hombre que le gusta por el poto, la lengua de su poto y los dedos de una travesti. Otra siguió. Sí, los hueones quieren pasar piola, pero igual a una se lo chupan y te pagan porque guardí el secreto. La esta dijo, están más cagados de la cabeza los hueones, hasta les gusta ponerse mi ropa y juegan a que me los violo. Y la de al lado, ser travesti es ser una muñeca para los hombres que odian a las mujeres. Quiero decir, tiene mucho de el lenguaje, obviamente muy muy sexual, de una travesti que en este caso de las charlas de las chicas se prostituye, pero además está pensando su condición todo el tiempo. El último texto, que seguramente lo va a traer y que es buenísimo, se llama Para no morir tan sola, y son sus textos escritos en pandemia. Se llama Para no morir tan sola, escritura en pandemia, la tapa es verde. Este sí está fechado en 2022. En los agradecimientos están los agradecimientos a las redes de apoyo que generaron el cumplir el sueño de hacer esta publicación de escritura en pandemia, porque recordemos que ella trabaja de esta manera. Y tiene textos muy, muy hermosos, de toda su secuencia en pandemia, inclusive de la primera parte muy paranoica, y también pensamientos, ¿no?, acerca de la condición de travesti. Este es uno de los más lindos, le leo solo un pedacito. Antes de la pandemia hubo infancias travestis que por jugar con muñecas de trapo fueron azotadas, por las cuales nadie veló. Hubo infancias travestis en todas las escuelas de Chile, que nunca aprendieron a leer, por las cuales nadie veló. Hubo infancias travestis que fueron discriminadas y humilladas, por las que nadie de su familia veló. Hubo adolescencias travestis que fueron abusadas y golpeadas por otras travestis, por las cuales nadie veló. Hubo adolescencias travestis ultrajadas y torturadas hasta la muerte, por fanáticos religiosos, por las cuales nadie veló. Hubo travestis jóvenes que creyeron con toda su fe en novelas de amor, por las cuales nadie veló. Hubo travestis que fueron enterradas en el desierto, fusiladas por la dictadura militar, por las cuales nadie veló. Bueno, y sigue, ese es un poema en prosa notable. Para que las vean, les doy algunas de las charlas en la que va a estar, las pueden buscar después en el sitio de la Fundación El Libro. Pero, por ejemplo, una de ellas es el sábado 6 de mayo a las 6:30, junto con Juan Pablo Sutherland y con Oscar Contarno. Es una mesa sobre Pedro Lemebel, obviamente el famoso cronista, también activista y, pues, sobre todo poeta.
y performer, muy interesante lo que Claudia tenga para decir, pero quizá a mí me interesa un poco más la del día siguiente, el domingo 7 de mayo a las 6 de la tarde, se llama Estéticas de la Disidencia, es con Ariel Richards, Claudia y Juan Pablo Sutherland de vuelta, lo modera María Eugenia Ludueña, una periodista argentina que escribió un libro muy muy bueno sobre Laura, se llama Laura, sobre la hija de Estela Carlotto, una biografía, y además dirige ella una agencia de noticias LGTB. El panel, perdón, Estéticas de la Disidencia, habla de la escritura vinculada a una estética específica como una forma de militancia, cómo se revelan los compromisos disidentes, puede ser la literatura, arma y herramienta, como toda mesa, siempre todo se va por las ramas, pero obviamente lo interesante es ver a este escritor y poeta que decidió tomar este camino de la autogestión y la militancia, y que es súper interesante. Si tengo que elegir uno, consigan o pidan leer El Diario de la Pandemia, pero Dramas Pobres es una belleza también. Y hay otro anterior, creo, o no sé de cuándo, porque ya digo, no todos están fechados, que se llama Enferma del Alma, que es también muy bello. Claudia Rodríguez en la Feria del Libro de Buenos Aires, es un pequeño acontecimiento que esté por acá. A mí personalmente me da mucho placer y disfruto mucho de leerla y nada, que pueda participar en una feria como la nuestra, con todo su talento.
Preciosa recomendación de Mariana Enríquez con un poema en prosa hermoso también, en fin, súper, súper recomendable, autoras que muchas personas no conocemos y que, bueno, brillantes, en fin, es una colección la que se está armando con esto, con todas estas sugerencias de Mariana Enríquez. Ya la iremos, ya estarán en conjunto cuando terminemos esto, vamos a estar en la Feria del Libro hasta el otro lunes, el último día, que será el lunes 15 de mayo, todavía tenemos un toco para hacer por acá.
Suburbano. Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Mario.
Sí, para recordar ante tempo, porque en la próxima hora tenemos otra recomendación de Mariana Enríquez, otro tema musical de Ramón Ayala por Beto Solas y Hernán Fredes y nuestro coro, en las condiciones que podemos, porque en este momento no hemos organizado bien el clima, tenemos que reconocerlo. Es posible que, en fin, que haya responsables, alguien tiene que hacerse cargo de esto, pero está un poquito lloviznoso y hemos venido dentro del móvil de la radio pública, que no es el espacio que más nos agrada, pero que en este momento, en estas condiciones, con un trabajo esforzadísimo de los compañeros y compañeras que están acá, que llevan y traen micrófonos y nos ayudan a hacer una transmisión como si nada pasara. Y es una transmisión, en fin, al aire libre, una transmisión saliendo, esto tiene algo de improvisación, algo de radio, todo eso es muy macanudo. También contar entonces en este breve intervalo que este domingo se vota en 3 provincias, elige un gobernador a simple pluralidad de sufragio, lo que quiere decir que se vota el domingo y el que saca un voto de ventaja, el que sale primero, con mitad, con no mitad, con lo que fuera, el que sale primero se queda con la gobernación. En Jujuy, donde gobierna Gerardo Morales, en la provincia de La Rioja y en la provincia de Misiones. En principio, en las 3 provincias son favoritos los oficialismos. Uno dice pone local, ¿qué quiere decir local? El oficialismo local. El reguerismo de Morales, el peronismo de La Rioja, el Frente Renovador de la Concordia, un partido provincial con características propias de Misiones. Que ganara algún otro sería una sorpresa. Puede pasar, puede pasar. ¿Qué va a ocurrir en la Nacional Mario Banfield? No sé. ¿Cómo no sabes? No sé. ¿Qué puede pasar? No sé. Hoy miraba diseños para imaginar algo. No sé. Cuando digo no sé, no sé. Cuando digo que otros no saben, digo que otros no saben. Miraba, recordamos la elección del 83, vinculada al tema que sacamos en el editorial. Entre el radicalismo y el peronismo sacamos más del 90% de los votos. Ese es un diseño que se sostuvo con el bipartidismo, que también Menem versus Angeló sacó algo parecido, no tan distinto de la Rúa contra Dualde, a su modo no tan distinto la última elección, el Frente de Todos versus Juntos para el Cambio, 48-88%, estas no. La polarización no tiene carita de ser eso. Uno piensa que las dos fuerzas más votables, más votadas, que tal vez sean Juntos por el Cambio y Frente a Todos, pero tampoco lo sabemos del todo, andarán por los 2/3 del electorado y no por el 80%. El resto, Milei tal vez, crecerá tanto Milei, no creo, pero nunca sabes. Estará el Frente Izquierda de los Trabajadores, que no llega en general al 10% y supera el 5%. Hay un peronismo alternativo para imaginar y empezar a hacer apuestas, cosa que recomendamos fervorosamente. Imagina eso. ¿Cómo sería el escenario? ¿Cuántas fuerzas había? Y recordá esto, va a haber muchos, muchos votos fuera de la polarización más extrema. Uno tiene la impresión.
Antes de irnos a las noticias, una invitación en el Teatro El Picadero. Va a estar Poppy Espatoco, trío que completan, además de Poppy en la dirección y en el piano, Ricardo Canepa y Matías Furió, en un ciclo que se llama Sábado con Amigos. Arranca este sábado a las 22:15 con Lidia Borda y Benito Cerati como invitados, y va a haber un montón de invitadas e invitados todos los sábados de mayo a las 22:15 en el Teatro El Picadero de Enrique Santos Discépolo, 1857, Poppy Espatoco Trío.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ahora 16:30 minutos en la República Argentina.
Fernán Quirós confirmó su precandidatura a la jefatura de gobierno de la ciudad.
El ministro de Salud, Fernán Quirós, ratificó su precandidatura a jefe de gobierno porteño, donde su compañero de gabinete, Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, también tiene aspiraciones para suceder en el cargo a Rodríguez Larreta en el marco de la interna del PRO.
Estamos trabajando en ello desde noviembre y seguimos trabajando día a día. Yo lo que estoy trabajando es para hacer lo mejor posible hacia la opinión de los ciudadanos, y eso tiene que ver con no solamente seguir trabajando en la dinámica del buen gobierno que el PRO ha instalado en esta ciudad, del cual yo soy parte en los últimos 8 años, y hemos tenido que trabajar con Horacio, con todo el equipo, en el momento más difícil que le puede tocar un gobierno, que fue la pandemia. Digamos, más allá de que puedo dar garantías de continuidad de buen gobierno, hemos trabajado todos los ministros, incluso Eugenio también, en el Plan de Ciudad 2030,
informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Madres del Dolor piden los controles para el cumplimiento de la ley de alcohol cero.
Lo aseguró Miriam Perrone, integrante de la entidad, quien destacó la promulgación de la norma.
La ley ahora de alcohol cero, después de tanta lucha, es una realidad para las rutas nacionales. Ya la tenemos también en la provincia de Buenos Aires para las rutas provinciales. Tenemos que ver cómo se van adhiriendo los diferentes municipios. La ley vial es así, es como que hay que ir votándola en los diferentes lugares para que se pueda aplicar en todo el país. Ahora hay 13 provincias en la República Argentina que ya tienen alcohol cero. Así que lo que estamos pidiendo, ya tenemos la ley escrita, ahora necesitamos los controles, ¿no?
Recordemos que la ley prohíbe conducir vehículos con una alcoholemia superior a cero y ya rige en todas las rutas nacionales del país, 13 provincias y más de 50 municipios.
El Servicio Meteorológico emitió una alerta por tormenta.
Alcanza Corrientes, Misiones, centro y norte de Santa Fe, centro y este de Chaco y este de Formosa.
Se prevén tormentas y lluvias, algunas fuertes, con precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros, con ráfagas fuertes de viento, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
Datos del tiempo.
En Formosa, temperatura 18 grados, 2 décimas, humedad 96%, el cielo está nublado, la visibilidad está reducida a 8 kilómetros por llovizna.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 19 grados, 6 décimas, humedad 81%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weifel en la radio pública.
Transmisión especial todos estos días desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, así que vamos hasta allí a reencontrarnos con Mario.
Estamos acá, seguimos en la Feria del Libro, está lloviendo un poco, la gente no se arredra, la gente pasa, sigue consumiendo, llevan su bolsita con algún libro que compran. Es un espectáculo bellísimo el movimiento de la gente del común recorriendo esta feria, siempre nos gusta. Y también estamos teniendo otra recomendación de Mariana Enríquez, está muy volcada hacia las escritoras, con sobrada razón y derecho. Mariana, en este caso, una escritora inglesa, la escuchamos a Enríquez.
Hola Mario, hola compañeros, hola oyentes. Voy a ir con un... mi recomendación es una novela de una autora inglesa muy joven que se llama Julia Armfield. Julia Arm como brazo en inglés y field como campo en inglés. Hay una editorial argentina que se llama Editorial Sigilo que viene publicando su obra. Y su último libro es una novela, muy buena, la publicó hace muy poco, Sigilo, que insisto, es una editorial independiente argentina. El libro se llama, la novela, Nuestras esposas bajo el mar. El título es precioso, la novela es una novela rarísima. La novela es sobre una pareja de chicas muy jóvenes, una de ellas es bióloga marina, y la chica que es bióloga marina tiene en general misiones de investigación y de cosas que son bastante arriesgadas, pero le toca una que es bastante arriesgada, pero también muy extraño lo que pasa. Van en un submarino con unos compañeros, son solamente tres. La idea es sumergirse hasta la zona abisal, creo, y un poco más allá, si es posible, para ver un poco, investigar un poco la fauna y ese mundo que apenas conocemos. Decimos que sabemos más del espacio que del fondo del mar. De verdad, o sea, comparativamente quiero decir, ¿no? O sea, el espacio sabemos que es infinito, pero de alguna manera ha sido más explorado que... Está más lejos la luna que el fondo del mar, y el fondo del mar no lo exploramos y a la luna sí llegamos. Es como humanidad, quiero decir, es una cosa bastante extraña. Lo que pasa es que el submarino se... rompe y se empieza a hundir y llega a una fosa muy profunda y se queda ahí. Ellos tienen, la chica, la bióloga y sus compañeros tienen oxígeno, tienen provisiones. Ese no es el problema, por un tiempo al menos. El problema es que no los están buscando, que los radares no funcionan y que el submarino no arranca de vuelta. Y la novela es a dos voces. Una voz es la de la actualidad, cuando ya volvió esta chica de su misión. ¿Cómo volvió? ¿Qué le pasa? ¿Cómo volvió? ¿Cuándo volvió? ¿Por qué volvió? Etcétera. ¿Cómo se van develando todos estos misterios a partir de la esposa que estuvo bajo el mar y que está muy traumatizada, por decirlo de alguna manera, y cómo la que se quedó en la superficie va tratando de reencontrarse con esta mujer de la que estuvo separada meses y a quien creyó muerta? Y la otra parte de la novela que va intercalada es contar esos días en el fondo del mar con el submarino. Es una novela bien particular porque es un poco, yo no sé si de terror, pero bastante, da bastante miedo. El encierro es muy claustrofóbico, todo lo que pasa ahí, ¿no? Es bastante terrorífico, pero también es una novela de amor. O sea, también es una novela de qué pasa cuando una relación se interrumpe, cómo reencontrarse, si ese reencuentro es posible cuando alguien se vuelve por algún motivo tan diferente. En fin, se las recomiendo porque es una novela muy linda, porque, insisto, su autora es jovencísima, es su segundo libro, y es una apuesta muy interesante que hace por ella una editorial local. Antes había publicado su libro de cuentos, El Gran Despertar, que es también muy lindo. No les digo que se hagan un combo de la Anfield, pero quiero decir, él los publicó los dos sigilos. Nació en 1990 Julia Anfield, así que es joven, o sea, yo me acuerdo todo de 1990. Y vale la pena esta novela, además de que es lindísima su prosa. Esta es mi recomendación por ahora de esta chica de 33 años que vive en Londres. Y después seguimos con más.
Última recomendación, nada más que por esta semana, de María Enríquez. El lunes sigue por acá.
Mirar el horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos unen. Radio Nacional. Marca País.
Se viene Semana Nación. Cada día de la semana, con descuentos increíbles en supermercados, combustible, comercios de barrio, librerías, panaderías, jugueterías, indumentaria, mascotas, farmacias, perfumerías. Bueno, se entendió. Un montón de beneficios cada día de la semana. Encontralos en nuestra web y en la app BNA+. Semana Nación. BN Ahorros todos los días.
A 40 años.
Siempre democracia.
En el año 83, cuando se produce el triunfo de Alfonsín, nos decían los montoneros de Alfonsín, la derecha, ¿no? Obviamente.
Leopoldo Moró.
Cuando se inicia el proceso, sobre todo de juzgamiento a las cúpulas militares, etcétera, fuimos blanco, preferido, digamos, de las campañas de acción psicológica de la derecha, que trataba por todos los medios de desestabilizar el gobierno de Alfonsín. No fue el único medio que utilizaron, pero fue uno de los factores. Demonizar a la coordinadora estaba de moda en la derecha argentina en esa etapa del 83.
Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos con Mario, los compañeros ahí para un cierre a todo coro.
Exactamente, y música, todo, música. Música, coro, todo en este cierre, en el programa este. Están Beto Solas y Hernán Fredes acá. Prometieron otro tema de Ramón Ayala. Lo prometido a veces es deuda, las deudas a veces se pagan, es el caso. ¿Beto?
Sí, señor. Vamos a hacer el mensú, esta galopa, de Ramón Ayala. Vamos, Fredes, querido.
Vamos.
Thank you.
selva, noche, luna, pena en el yerba. El silencio vibra en la soledad, y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre Mensú. Yerba verde, yerba, en tu inmensidad, quisiera perderme para descansar. Y en tus sombras frescas encontrar la miel. Que mitigue el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito de Capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Para mi tierra cada día más roja con la sangre del pobre Mensú. Neike, neike, el grito del Capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Selva, noche, luna, río.
El Mensú,
qué pedazo.
Lindo cantarlo en la Feria del Libro.
Qué lindo, ¿no? Cantarlo acá.
Con Fredes, claro, en la viola.
Claro que sí. Y cuántos libros, por ejemplo, la semana que viene hacemos el esfuerzo y pensar cuántos libros rozan, cuántos libros tocan estos temas, cuánto contacto hay entre nuestra música popular, nuestra cultura escrita y qué sé yo, todo esto. Beto, Solas, Hernán Fredes, ni se mueven de acá porque el coro está al caer. Es una forma de decir.
Sí, señor.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Volvemos a la feria, Mario.
Estamos acá nomás, no sabíamos si había mensajes o no había, estamos acá en la dulce espera, pero si no hay mensajes, retomamos desde acá, desde la Feria del Libro, y venimos, pasamos a comentar que la semana que viene seguiremos estando acá, que estaremos todo de lunes a viernes, e inclusive el otro lunes, que la feria prosigue, que el fin de semana, en realidad son días fastuosos, que hay muchísima gente asistiendo, que la gente no se arredra con la lluvia, hace lo que puede, por supuesto, los stands mayormente están techados, pero para morfar a veces, o clavarse una hamburguesa, unas papas, que están, las regalan, están a precios de precios altruistas, podría decir, pero en todo caso igual la gente se rebusca y todo eso. Nosotros ya estamos preparando el coro con todo lo que podemos, del modo en que podemos, estamos acercándonos al coro y estamos por sumar. Está está Miguel buscando coreutas acá entre el público y demás, y seguramente algo va a conseguir. De cualquier manera, vamos empezando, Beto, sí, a mencionar cuál es el tema del coro y cuál es la consigna mientras seguimos buscando.
Bueno, vamos a hacer una zamba que va a cantar todo el país, Mario, que es Paisaje de Catamarca, es una zamba del Polo Jiménez, que en realidad nuestra, hay que explicarle a la gente que tenemos una asesora que le da carácter a la obra, que es Violeta, sí, que dice que tiene que ser un dipinto alegreto, dipinto di verde.
Dipinto di verde. Dipinto di verde. Escuchá, anotá, Fossati, vos que anduviste con tangos hablando en canjengue.
Ha sido anotado, ¿eh? Ya
ha sido muy bien anotado. Y viene acá cuando... Cuando Beto cantó El Cosechero, que es un temazo, pero que tiene una letra comprometida, una letra muy linda y no tan fácil, había un oyente que estaba ahí que cantaba Todo Memoria, hay que cantar Todo Memoria tranqui.
Sí, señor.
Le dijimos, vení, asumate al coro, y vino entusiasmada. ¿Cómo muy te bien. Va?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va? Agarra el micrófono, por favor.
Buenas tardes, hola, gracias por la invitación.
¿Cómo te llamas?
Claudia Roldán, y soy de San Juan. Ajá. Del movimiento de las bibliotecas populares.
Uy, qué bueno.
Que estamos acá comprando libros para nuestras bibliotecas. Ajá. Al 50% del valor comercial. Y ese es un programa que existe en la CONABIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Ajá. Así que bueno, es una política pública que está desde hace varios años y por suerte nos permite llevar libros y nutrir todas las bibliotecas populares del país.
Después hablas, después este programa, cantamos, hacemos ruido, metemos bulla y después nos vamos. Y después hablas con producción, a ver si tomamos nota de esto. Por ahí, ¿hasta cuándo te quedas?
Nos quedamos hasta el domingo.
Hasta este domingo. Uh-huh. Ah, complicado. Pero bueno, muy bien. Entonces, Claudia, si te digo Paisaje Catamarca, ¿la tenés?
Sí, obvio. Bueno. Pero lo que no sabes, no sé, les voy a tirar una bomba. Que de quién es realmente la letra, que se la regaló a Polo Jiménez.
¿Quién?
Buenaventura Luna.
Buenaventura
Luna. Nuestro poeta del hachallero sanjuanino.
Mirá vos, que se diga la verdad, ¿eh?
Exactamente.
Acá no solo cantamos a coro, ¿eh? Ojo, estamos, revelamos.
Exactamente.
Denunciamos.
Revisionismo.
Revisionismo autoral. Revisionismo, ahí vamos. Y entonces, con este feliz agregado del coro, vamos con el coro estable de Gente de a Pie, y vamos.
¿Ves? Vamos ahí.
Vamos. Y el camino largo que baja y se pierde.
Hay rastrillos sobre hormigueras y bajo el tala durmiendo un perro.
Y al atardecer,
cuando baja el sol,
una majadita volviendo del cerro.
Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.
Segunda, sí, Fred, a cantar, vamos, todo el mundo, ¿eh?
Vamos. Están bailando ahí abajo.
Y en la villa del Portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo aquí, el tabaco allá, y
y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. El granizo aquí está bajo allá, y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichaniza, una chinita barriendo el patio, y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto.
¡Vamos que se va!
Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.
Argentina, 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 Argentina. Alta, alta interpretación, preciosa interpretación acá, reforzado el coro, impresionante. Impresionante, esto se graba tal cual, se pasa. Ya cuando llegue la biopic del Beto Solas, que no falta nada, que no falta nada, Netflix está detrás. Sí, sí, están esperando por... Tampoco, Beto, te podés empacar por un palo verde más
o menos. No voy a andar.
Tampoco es así. Tampoco podés pedir, el dólar se paga al valor oficial, Beto.
Totalmente.
Vos no sos un sojero, vos no sos un especulador, entonces vos tenés que arreglar, tenés que llegar a esto. ¿Quién hará de Beto Solas?
Y es difícil encontrar.
Robert De Niro.
Ah, exactamente.
Robert De Niro, que ya está filmando, que ya está comprometido con la realidad nacional, que ya está trabajando y esto, en fin. Nosotros empezamos a irnos tranqui, pero empezamos a irnos. Agradecemos enormemente a compañeros y compañeras que estuvieron acá en Feria del Libro, a la gente que pasa y que se ha sumado, el coro. Esto es una provocación, sí. Tenemos que decirlo, tenemos que salir un cacho, tenemos que hacer un par de bares, alguna ciudad argentina, nada, tenemos que hacerlo, es muy muy grato. Ojalá las circunstancias ayuden, pero es muy muy lindo que la radio salga a caminar. Nosotros vamos a estar la semana que viene, va a haber programación especial, va a haber algún programa especial de Radio Nacional que nos cae recontra bien, y acá saludo a un fiel oyente, Fabricio Ontiveros de San Juan.
Mirá.
Saludo acá, bueno, en fin, saludos a toda la gentada, sigan llamando, sigan sentando con nosotros nos piramos. Pero volvemos el lunes que viene de 3 a 5 y vamos a estar de lunes a viernes a Feria del Libro. Ojalá que tengas el fin de semana que ansías y mereces. Mariana Fossati, desde ahí, ¿tenés alguna versión que pueda competir con la nuestra de Paisaje de Catamarca?
Hay una versión de un artista que le gusta mucho a Martín Rodríguez.
Ajá.
No sé si ahí te doy una pista, pero bueno, ajá, vamos a ver qué esfuerzo.
El Papa Francisco.
No, otro. el que viene segundo en la lista. Bueno, vamos a ver qué esfuerzo hace el turco Jorge Cafrune para empardar, para alcanzar, claro, más o menos esa versión del coro.
A mí también me gusta Cafrune, que a veces lo maltratan un poco.
¿Qué va a hacer?
La cuesta del Portezuelo, mirando abajo parece un sueño. Pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Pueblito aquí, y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita está volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de verde, pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La villa del Portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí, y el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio, y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, si oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de verde, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pide.